los temas son los mismos que se vienen tratando desde hace 25 cumbres atrás, desde que esta historia empezó, ¿no es cierto?, en la reunión en Kioto, en Japón, en los 90, y básicamente tiene que ver con lo que, sin ningún tipo de exageración, cabe señalar como el problema más grave y más urgente que tiene la especie humana en toda la historia de la existencia de la especie humana, ¿no? Uh-huh. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de la crisis climática.
Claro.
Es un tema sumamente crítico y, digamos, ya no hay tiempo para decir, digamos, bueno, esto es una exageración, no hay tiempo para minimizar, digamos, la gravedad del escenario en el que hoy nos encontramos. Entonces, quizás esta cumbre, a diferencia de las anteriores, tiene una novedad, que es, digamos, el informe presentado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es sumamente contundente respecto a la necesidad urgente de reformas radicales, por un lado, y es contundente en términos de las implicaciones que significaría seguir en el mismo rumbo que nosotros estamos, ¿no? Que el planeta está, ¿no?
Claro.
Esa es la novedad. Uh-huh. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático preparando, ¿no es cierto? Es un grupo constituido por más de 150 investigadores de 66 países. Se fue constituyendo, ¿no es cierto?, en el año 2000, precisamente para ir haciendo un seguimiento sobre la problemática del calentamiento global y el cambio climático, y hace un estudio sobre la investigación científica disponible a nivel mundial sobre esto. Bueno, este último informe es sumamente contundente respecto a que si no paramos ya en la próxima década las emisiones de gases de efecto invernadero, en el año 2050 vamos a pasar el umbral de calentamiento de 1,5 grados respecto de la era preindustrial. Uno dice, bueno, 1,5 grados, un poco más de calor, un poco menos, y la verdad es que nosotros no tenemos... No, los seres humanos comunes, corrientes, no tenemos la dimensión de la complejidad de los ecosistemas que componen la vida en la Tierra y de lo que significa ese incremento, ¿no es cierto?
Claro.
Y también lo que significa en términos de una temporalidad. Porque hoy vivimos un tiempo, el tiempo presente, hoy es un tiempo que es prisionero de las decisiones humanas que se tomaron 200 años atrás, cuando empezó este proceso de una economía en crecimiento continuo basada en, digamos, la quema de combustibles fósiles, ¿no?
Claro.
Hoy somos los herederos de todo el petróleo y todo el carbón que se ha quemado en los últimos 200 años. Es eso lo que está calentando.
Mira.
Con lo cual, lo que significa, ¿no es cierto?, que también para adelante, parar hoy las emisiones, parar de quemar combustibles fósiles, no es que va a resolver el problema. Va a atenuar o va a mitigar las consecuencias, pero por lo menos por 500 años la humanidad va a vivir, ¿no es cierto?, bajo este nuevo régimen climático.
Claro. Buen día, profesor, ¿cómo le va?
Hablando.
Juan Cruz Andrade, saluda. ¿Cómo está?
Buen día.
Mi consulta tiene que ver con este objetivo, ¿no?, de plantearse que la temperatura media anual global, digamos, no supere el grado y medio. ¿Usted qué cree que, en qué aspectos por ahí deberíamos trabajar como comunidad, ¿no?, a nivel nacional, provincial y municipal, para evitar esto, ¿no?, o de alguna forma ir aportando nuestro granito de arena? ¿Qué se puede hacer por ahí desde la comunidad?
Mira, lo que dice el panel intergubernamental, si nosotros seguimos así ahora, en el año 2070 nosotros seguramente vamos a estar pasando el umbral de los 2 grados y en el año 2100 vamos a tener 2,7 grados. Eso es un escenario catastrófico, donde efectivamente va a haber una situación, ¿no es cierto?, de una crisis de la población humana en general, una crisis demográfica, económica, integral, ¿no es cierto? Eso es. Y ahora, lo que hace parte del problema, Juan Cruz, es que la gravedad de esta crisis climática es directamente proporcional a la desidia con la que las élites del poder mundial, los gobiernos y las porciones normalizadas de la sociedad contemporánea afrontan el problema, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil porque evidentemente nosotros es un problema global y multiescalar, es decir, que no es solamente, no se puede buscar soluciones solo en lo local, solo en lo provincial, solo en lo nacional y en lo global. En todas esas escalas espacio-temporales, desde lo local hasta lo global, se necesitan medidas y acciones.
Claro.
Entonces, en ese punto, lo más crítico que está pasando en nuestro territorio local es que estamos siendo presas de una de las grandes falsas soluciones o uno de los mitos que se presentan, ¿no? Que tiene que ver con el presupuesto o no la imagen fantasiosa de que, bueno, tenemos que pasar a las energías renovables, el sol, el viento, y bueno, que nosotros tenemos mucho litio, que explotamos litio y que ahí vamos a avanzar a las energías renovables. Eso me parece que en el plano provincial, concreto y directamente hablando, es, el ejemplo, ¿no es cierto?, más emblemático de la negligencia con la que estamos afrontando el problema. Porque efectivamente se ha pasado, ¿no?, del negacionismo al negocionismo, ¿no? Donde las únicas alternativas que se presentan como soluciones viables son aquellas que están diseñadas por lógicas de mercado y que tienen esquemas de rentabilidad, ¿no? Y por los principales actores que fueron y que son los responsables de esta crisis climática.
Profesor, ¿cuáles son, a nivel mundial, cuáles son los países que más contaminan en el mundo, que participan lamentablemente en este tema? ¿Cuáles son los países y si están presentes en esta cumbre?
Eso es sumamente pertinente, ¿no es cierto?, la pregunta, porque hay una dimensión que no podemos dejar de conocer, que es la cuestión de la crisis climática está fuertemente vinculada a la injusticia climática. Si uno se pregunta quiénes son los principales emisores, son los mal llamados países desarrollados, los países del norte global. Históricamente Estados Unidos y después le sigue Europa Occidental, y hoy, actualmente, en términos absolutos, son los países de industrialización acelerada reciente, que son China e India. Uh-huh. Hoy, en términos absolutos, el principal emisor y contaminante es China, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar India. Pero en términos históricos, el peso que tiene Estados Unidos y Europa Occidental excede todavía, ¿no?, la responsabilidad que tiene China e India. Después hay otra cosa que hay que ver, ¿no? O sea, uno habla de países, pero también uno podría decir de empresas, ¿no? Y acá estamos hablando de 20 grandes empresas, muchas de las cuales están vinculadas con el tema petróleo, con el tema minero y con el tema de agronegocios, que concentran el 80% de las emisiones, ¿no? Por eso es clave decir, todo nuestro modelo económico es un modelo contaminante. Por eso es tan difícil, ¿no es cierto?, afrontar la reducción de las emisiones. El descarbonizar no implica, como trataba de decir, bueno, nos pasamos a energías renovables. Se trata de cambiar todo, la matriz económica. No es que hay que dejar de hacer agricultura, no es que hay que dejar de hacer minería, es que la forma de hacer agricultura hoy, la forma de hacer ganadería, la forma de explotación minera son contaminantes. Entonces tenemos que adecuar el consumo energético de nuestros modos de vida a las posibilidades del planeta. Eso es lo más crítico. Entonces, ¿qué significaría eso en términos concretos? Y bueno, que nosotros no podemos pensar en una economía que está creciendo cada vez incesantemente, ¿no? Que se compran cada vez más autos, más computadoras. O sea, hay un economista norteamericano que fue asesor del Banco Mundial sobre el tema, efectivamente, ¿no es cierto?, de la sostenibilidad del desarrollo y eso, Herman Daly, y él hablaba, ¿no es cierto?, de la necesidad de pasar a un estado estacionario, un estado en el que no la humanidad no viva y las sociedades no vivan de creer que necesitamos producir cada vez más y consumir cada vez más para tener bienestar, cosa que también está demostrado que eso es absolutamente falso, ¿no? Digamos, asociar el consumo al nivel de felicidad. Bueno, entonces por eso digo que esta cuestión de la crisis climática involucra no solamente cuestiones ecológicas, sino también económicas, políticas, sí, y también antropológicas, ¿no? Claro. Porque decir, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el lugar que tiene y la responsabilidad que tiene la especie humana dentro de este planeta?
Exacto. Bueno, un tema que por eso todo el mundo está, ¿no?, mirando ahora hacia Glasgow, donde están, bueno, los presidentes más importantes. Los presidentes están allí tratando de darle una vuelta a todo esto, ¿no?, y mejorar la situación, como dice usted, por lo menos apaciguar un poco, ¿no?, todo esto. Le agradecemos enormemente, profesor, por estos minutos que ha tenido con nosotros aquí en Radio Nacional para explicarnos y contarnos de qué trata todo esto.
Bueno, les agradezco a ustedes y yo digo que en el plano local lo principal que podemos hacer es informarnos, es estar interiorizados con estas temáticas y estar involucrados en la defensa de los territorios que están siendo objeto de saqueo, ¿no? La destrucción de las fuentes de agua, la destrucción de la integralidad de los ecosistemas locales a costa o en nombre de un mal llamado desarrollo, es la principal amenaza que tenemos en el plano local, ¿no? Y bueno, entonces eso me parece que es clave y me parece que el papel que cumplen ustedes, digo ustedes los medios de comunicación, así como nosotros desde la universidad, es fundamental, ¿no? Porque yo no creo que las soluciones vengan principalmente desde arriba. Las soluciones tenemos que, digamos, exigirlas y construirlas desde abajo, ¿no? Entonces necesitamos mucha concientización y mucha movilización popular para afrontar esta temática.
Bien. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego. Muchas gracias.
Bueno, estábamos hablando con Horacio Machado Araos, profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, investigador del CONICET, ¿sí?, coordinador del equipo de Ecología Política del Sur del Centro de Investigaciones de Catamarca, hablando de esta conferencia,
esta cumbre
del cambio climático que se está llevando a cabo hoy en Grecia, en Glasgow.
En Glasgow, en Escocia.
Escocia.
Es lógico lo que decía el profesor, ¿no? Porque es como que es difícil plantear acciones concretas, quedan como muy sueltas, ¿no? Exacto. Dentro de todo un sistema que cada vez más capitalista, más consumista.
El desarrollo va, totalmente, ¿no?, produciéndose y al mismo tiempo tratar de que esté todo, ¿no?, bien, pero bueno, claro, hay que buscar un nivel, ¿no?
Claro.
Nivelar todo.
Bueno. Bien, pero bueno, sí, las acciones no van a surgir desde arriba, como decimos, porque las megacorporaciones no quieren esto en realidad.
Exacto.
Es como que van en contra de... Exacto. Pero bueno, veremos. Difícil, pero hay que seguir planteando cada uno desde donde está y por ahí creando redes de sustentabilidad en el área donde uno se desarrolla de alguna forma.